Ser podcast.
There is no doubt we face a profound economic challenge.
No hay duda de que nos enfrentamos a un reto económico profundo. Ahora necesitamos estabilidad y unidad, y yo haré que sea mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro país.
And our country together.
Es Rishi Sunak, inminente primer ministro del Reino Unido. Solo él ha conseguido los apoyos necesarios en el grupo parlamentario Tory para sustituir a la dimitida Liz Truss. Los conservadores completan así un proceso de elección interna express, sin pasar siquiera por los afiliados. Así que cuando mañana por la mañana Sunak reciba el encargo de Carlos III para formar gobierno, se convertirá en el tercer primer ministro del país en menos de 4 meses. Ahora lo ampliamos. Y también la jugada de la extrema derecha francesa para usar en su favor las mociones de censura contra el gobierno que sabían que no iba a salir adelante. Pero como digo, las han utilizado, han hecho ahí una maniobra. Ahora les contamos la pensale reforzada de todo esto. Vamos con ello. Antes, el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Mucha atención mañana al viento. Soplará fuerte del sur en la mayor parte del país, pero sobre todo en el centro y norte de la península, y especialmente intenso en puntos de montaña, sobre todo en la cordillera cantábrica, donde se superarán con facilidad los 100 km por hora, también al norte de la Ibérica. Veremos muchas nubes, también con ratos de sol, solo en Galicia y durante la tarde en Castilla y León. Esperamos chubascos intensos y temperaturas, las mínimas y grandes cambios, las máximas van a subir. Cuando haga sol, hará un poco de calor, valores de 25 a 30 grados serán los más habituales.
Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, dos protagonistas del día de hoy, Unai Emery, el técnico del Villarreal, que podría marcharse a la Premier. Tiene una oferta del Aston Villa que está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión en el equipo amarillo, se lo está pensando Unai Emery. Y Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que ha dimitido de la Junta Directiva de la Federación Española por las faltas de respeto del presidente Luis Rubiales a su club en unos mensajes de WhatsApp. Dice Pepe Castro que Rubiales no se ha disculpado y que se va de la federación por eso.
Empieza ahora 25. Se ha dado un baño de masas esta tarde Rishi Sunak, recibido entre aplausos y vítores de los diputados conservadores a los que ya lidera. Primer ministro todavía no es, lo será en las próximas horas cuando a partir de mañana Carlos III le encargue formalmente constituir nuevo gobierno. Solo él, solo Rishi Sunak, ha superado el umbral de los 100 avales que se exigían a quien optara a sustituir a Liz Truss. Así que han sido los propios diputados, sin votación de los afiliados, quienes han elegido de facto al nuevo inquilino de Downing Street, un hombre hijo de inmigrantes indios que dio la estocada al gobierno de Boris Johnson, por cierto, cuando le dimitió siendo su primer ministro de Economía y forzó la caída de Johnson, y que en campaña contra Liz Truss, cuando intentó ya ser primer ministro hace 2 meses, advirtió Sunak de los riesgos de las masivas bajadas de impuestos que anunciaba Truss y que finalmente le terminaron costando el puesto a Truss. Corresponsal en Londres, Begoña Arce.
Buenas tardes. Rishi Sunak se ha convertido en el nuevo primer ministro británico sin presentar un programa de gobierno, sin conceder una sola entrevista explicando sus planes. En la reunión que ha tenido con sus diputados, Sunak les ha asegurado que no habrá una elección anticipada. La oposición, pero también algunos de sus colegas, cuestionan la legitimidad de su mandato. Sunak ha sido elegido exclusivamente por el grupo parlamentario. No le han votado los militantes del partido ni ha pasado por las urnas. No le ha votado nadie, ha declarado esta tarde Angela Rayner, la número 2 del Partido Laborista. Lo que estamos viendo es una coronación, no una elección en la que alguien tendría un mandato de los británicos. Rishi Sunak fue rechazado por su propio partido hace solo unas semanas. Un sondeo publicado esta noche por YouGov sugiere que el líder conservador Keir Starmer es considerado por los votantes como un mejor primer ministro que Sunak. Starmer recibe el respaldo del 38% de los encuestados, Sunak del 29%.
Por lo tanto, sin que Sunak haya anunciado exactamente qué va a hacer en lo económico, que es la clave ahora mismo, porque lo económico fue lo que fulminó atrás de sus ideas, que hay que esperar en cuanto a su gestión, futura gestión económica, de las ideas de Rishi Sunak. Javier Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Rishi Sunak es un conservador fiscal y se ha presentado a sí mismo así como el hombre que va a afrontar los enormes retos y que aporta estabilidad. Y eso significa que no habrá recorte de impuestos, sí habrá recorte de gastos, y que los impuestos no bajarán, sino que subirán. De hecho, ya lo ha hecho. Durante el COVID, él ocupaba la cartera de finanzas, y para pagar la factura sanitaria entonces aumentó los impuestos, alegando responsabilidad para cuadrar las finanzas públicas. Así que, ¿qué podemos esperar? Exactamente eso. Recortes de gasto, más impuestos y más disciplina en finanzas públicas. Él ha prometido ya reparar la economía, y eso significa en términos concretos dos cosas. La la primera, mantener a Hunt, otro conservador fiscal, como su ministro de Finanzas, y la segunda, hacerlo rápido, porque la fecha que se mantiene es la del 31 de octubre.
En Francia está en marcha a esta hora el pleno en el que están votándose las mociones de censura al gobierno que han presentado la izquierda de Mélenchon y la ultraderecha de Le Pen por sacar adelante los presupuestos por la vía del decreto, porque el gobierno no puede sacarlos de otra manera porque no tiene apoyos suficientes. Las mociones de censura no han prosperado, pero lo llamativo han sido las alianzas, porque Le Pen, inesperadamente, ha votado a favor de la moción de censura de Mélenchon. Le Pen sabía que eso no iba a servir para nada, no dan los números aún y todo, pero es una jugada política interesante porque deja a Mélenchon descolocado, incómodo, y obliga a los republicanos, el partido equivalente al PP aquí, a posicionarse a favor de Macron, salvarle el pellejo a Macron, lo que deja a Le Pen como única oposición efectiva o visible. Corresponsal Vicenç Batalla.
Buenas tardes. Realmente la gran sorpresa de la jornada ha sido el anuncio de Marine Le Pen de que su grupo apoyaría la moción de censura de la izquierda. Y esto ha dado 239 papeletas a favor, aunque insuficientes para tumbar al gobierno porque son necesarias 289. La maniobra de la líder ultraderechista era tanto para impresionar al ejecutivo de la primera ministra Elisabeth Borne como para poner en apuros a la coalición de izquierdas inspirada por Jean-Luc Mélenchon. Por ello, los diferentes grupos de izquierda no han votado la moción del grupo de Le Pen, que solo ha cosechado los 90 votos de sus diputados. En todo caso, la sesión ha demostrado el bloqueo que se vive en la vida parlamentaria del país, porque a las 9:30 de esta noche se debate y vota una tercera moción de censura de la izquierda por otro decreto de ley del gobierno para aprobar los presupuestos de la Seguridad Social. Esta es la opción que se ofrece a la oposición cada vez que el Ejecutivo recurre al decreto ley para los diferentes presupuestos si no tiene mayoría parlamentaria. Y si el gobierno no ha caído hoy es porque la derecha de los republicanos se han abstenido en las mociones. Pero se visualiza la precaria mayoría del presidente Emmanuel Macron, que en cualquier momento puede acabar derrumbándose. Esta tarde la centrista Borne ha denunciado la unión contra natura de la extrema derecha con la izquierda, que ha declarado sería imposible de que gobernaran juntos.
Francia, por cierto, país donde más fuerza han tomado hasta ahora las movilizaciones para pedir subidas de salarios que compensen la inflación, a pesar de que Francia es ahora mismo el país de toda la Unión Europea con una menor inflación de los grandes. Es un debate el de cuánto suben los sueldos frente a cuánto suben los precios, que está presente en toda Europa, aunque la situación es muy distinta por países. Hoy les estamos contando cómo España es de los países de la Unión en los que las nóminas menos están subiendo, un 2,6% de media. Ruiz.
Sí, cuartos por la cola significa que solo Grecia, Holanda y Finlandia suben los salarios menos que España. La cantinela en la calle.
Se nota pues que los precios están subiendo, todo sube. Y claro, pues uno llega.
Nos deja con comparaciones bochornosas. Alemania, la sobria Alemania, está subiendo los sueldos un 5,5%. Portugal, nuestro vecino, los está subiendo un 5-6. Aquí no hay subidas.
Intenta salir un poco menos.
Así que España está a la cola de subidas salariales y a la cabeza de empobrecimiento salarial. De hecho, la bronca en la calle en Francia es porque allí se pierde un 3,5% de poder adquisitivo. Aquí se pierde un 6,4%, exactamente el doble. Hay un nuevo club de los PIGS. Países Bajos, Italia, Grecia y España pierden poder adquisitivo de una manera considerable y los sindicatos advierten ya que esto puede terminar en huelgas si COE y Garamendi no se sientan a negociar.
Garamendi, por cierto, que está deshaciéndose en elogios públicos hacia Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP. Después del choque que tuvo Garamendi, presidente de la patronal COE, con Pablo Casado, ahora con Feijóo está en pleno romance ideológico. Lo de esta tarde ya es que ya no han sido elogios hacia Feijóo, han sido loas. Elsa Llorente.
Sí, la patronal no ha escondido nunca su sintonía con el PP, pero lo que hemos escuchado hoy es algo más. Una defensa de Garamendi a Feijóo abierta y sin complejos. Y eso que ha dicho que no se quiere meter en política. Antonio Garamendi, presidente de la patronal.
Y no entro en política, pero yo tengo que decir que el señor Feijóo es un señor al cual conozco desde hace muchos años. Es un tío que ha sido presidente de Galicia durante 14 o 15 años. Lo ha hecho muy bien y a mí me pareció un tío muy responsable, muy serio y muy capaz. Lo digo también para que quede claro.
No quería entrar en política, decía Garamendi, pero defiende a Feijóo por las críticas ante su reunión con von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, después de que en el PP se hablara de timo ibérico.
Yo la verdad es que a Ursula von der Leyen nunca le he oído hablar mal de su correligionario, el señor Feijóo. Eso lo digo para empezar. Yo creo que devaluar al adversario político a base de descalificaciones personales, sinceramente me parece muy pobre.
Y su defensa no queda aquí. También ha criticado que no se esté contando con el Partido Popular para el famoso pacto de rentas del que siempre se habla, pero que no se concreta. Dice que si hay pacto de rentas, también tiene que estar el Partido Popular.
Yo echo en falta que no se le llame al principal partido de la oposición a sentarse en la mesa.
Buenas palabras para el líder del PP, no tantas para la vicepresidenta Yolanda Díaz. Garamendi dice que va en comandita con los sindicatos en la convocatoria de manifestaciones.
Por cierto, la ministra apoya y pues van en comandita.
Dice Garamendi que si hay un cambio político, negociará con quien le toque, como lo hace con Yolanda Díaz.
Mañana estará Garamendi en Hoy por Hoy con Ángels Barceló a las 9:15 a.m, 8:15 en Canarias. Y luego está Isabel Díaz Ayuso, que hoy en un acto del PP dedicado a los problemas de la juventud ha hecho esta radiografía que van a escuchar de los jóvenes. ¿Qué les falta a los jóvenes? Cultura del esfuerzo.
¿Qué dificultades, a mi juicio, están encontrando hoy los jóvenes en España? Por un lado, la falta de estímulos. Lo tienen todo, o por lo menos tienen mucho más que otras generaciones, eso es así. Más acceso a todo, más posibilidades para viajar, para acceder a la formación profesional o a las universidades, en un país de oportunidades. Pero les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones, por las sucesivas leyes educativas que han convertido la educación en España en un gran fracaso, con un exceso de promesas que solo lleva a una frustración de expectativas.
El Partido Socialista no aclara si esta semana volverá a pedir una prórroga para la ley trans o si favorecerá que se desbloquee la tramitación de esa ley. Pasado mañana, el miércoles, la mesa del Congreso tiene que decidir si se vuelve a ampliar por sexta vez el plazo para presentar enmiendas a esta ley. Y a esta hora de la tarde el PSOE no aclara qué va a hacer. Si va a alargar aún más la tramitación de la ley trans, cosa que ya provocó la semana pasada la renuncia de Carla Antonelli a su militancia socialista, o si va a favorecer que se tramite ya. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Es top secret, Aymar. A menos de 48 horas, fuentes del PSOE dicen que todavía no han decidido si pedirán el cierre para que la ley continúe su tramitación por la vía de urgencia o si necesitan más tiempo para preparar sus enmiendas que no van a afectar a la autodeterminación de género, la cuestión nuclear y peliaguda que enfrenta la dirección con las feministas históricas. La portavoz de Ferrat, Pilar Alegría, manda este mensaje.
Es que nuestros adversarios, nuestros enemigos, no están dentro de casa, sino enfrente, con la ultraderecha. Porque ellos sí que han venido a la política claramente, con mensajes muy claros, en contra de las mujeres, en contra de esos derechos que hemos peleado duramente hombres y mujeres.
La Asociación de Feministas Socialistas, encabezadas por Amelia Valcárcel, ha pedido a Pedro Sánchez una reunión urgente. Le han enviado una carta expresando su preocupación por la falta de debate, de diálogo sobre la ley, y lamentan que solo se vayan a hacer cambios mínimos. Mientras, el socio de gobierno sigue presionando. Fuentes de Igualdad señalan que el plazo de enmiendas debe cerrarse ya y que no debe haber más retrasos para que la ley se pueda aprobar antes de que acabe el año.
Quien ha marcado posición nítidamente en este debate entre socialistas a cuenta de la ley trans ha sido el expresidente Zapatero, que impulsó las leyes contra la violencia de género, el matrimonio homosexual, y que ahora respalda la ley trans.
La ley trans y el debate feminista que tenemos entre el feminismo es un debate generacional. Nadie cuestiona el mérito que la generación de Carmen Calvo ha hecho en la aportación de España, incluso con mi gobierno, ¿no? Pero a cada derecho se abre la puerta a nuevos derechos. Y esos nuevos derechos están claramente en estos momentos respaldados y apoyados, como los que contiene la ley trans, por una generación nueva que tiene una visión distinta. La
con Carmen padres, Calvo, con José Manuel García Margallo y con Pablo Iglesias hablaremos esta noche en Hora 25 en el Ágora, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Por cierto, sobre Iglesias, la derecha en Madrid va a reprobar mañana en el Ayuntamiento de la capital unas palabras irónicas de Pablo Iglesias, muy críticas con la Policía Municipal de Madrid por su gestión en el caso por el que se terminó inhabilitando a Isa Serra.
Decía el general Rodríguez Galindo que con 5 de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con 5 tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde.
Esto fue lo que dijo Iglesias en un tono evidentemente irónico. Mañana PP, Ciudadanos y Vox van a reprobarle. Vox había intentado incluso declararlo persona non grata. El alcalde Almeida había llegado a sumarse y decir que le parecía bien lo de persona non grata, pero un informe técnico del propio ayuntamiento ha determinado esta tarde que el consistorio no tiene competencia para declarar a alguien persona non grata o para votarlo en pleno, cosa que no quiere decir que Vox vaya a retirar su propuesta. Adrián Prado, buenas tardes.
Se trata de un informe de la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid que señala tres aspectos a tener en cuenta. Por un lado, que este tipo de declaraciones tiene su origen en el derecho internacional, con lo cual la potestad de declarar a alguien persona non grata le corresponde al Estado. Además, recuerda, no hay ningún tipo de legislación local que atribuya estas competencias a un ayuntamiento, ni la ley reguladora de las bases de régimen local, ni la ley de capitalidad en el caso concreto de Madrid. También señala varias sentencias del Supremo que en casos parecidos dictamina que las administraciones locales no tienen competencias para hacer este tipo de pronunciamientos. Fuentes de Vox nos dicen que sus servicios jurídicos están analizando qué hacer, pero al mismo tiempo recuerdan que Pontevedra en su día declaró persona non grata a Mariano Rajoy y que Ceuta lo hizo con Santiago Abascal. De momento, la iniciativa se mantiene en el orden del día del Pleno.
Y el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ha lanzado hoy un nuevo proyecto político para presentarse en Canarias a las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
Un espacio con muy clara la obediencia canaria, muy claro el carácter confederal, sin ningún lugar a dudas. Vamos a estar presentes en la contienda electoral en mayo y en muchas que vendrán.
Alberto Rodríguez, que fue secretario de organización de Podemos en tiempos de Pablo Iglesias, se dio de baja del partido hace un año tras perder su escaño en el Congreso al ser condenado por el Tribunal Supremo. El caso es que en la presentación de este proyecto político ha participado uno de los principales asesores de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y ese respaldo del entorno de Díaz inquieta a la dirección de Podemos. Ana Fernández Vila.
Fuentes de Podemos aseguran a la SER que no sabían que su ex número 3 iba a presentar ya su plataforma, y menos que lo iba a hacer acompañado del asesor parlamentario de Yolanda Díaz. Desde el equipo de la vicepresidenta aseguran que participa a título personal, pero la foto genera desconcierto y malestar entre los morados. La relación del partido de Belarra con el exdiputado canario quedó muy tocada tras su marcha del partido hace un año, cuando les acusó de haberle dado la espalda en la pugna por su escaño. Rodríguez dice ahora que no cierra la puerta a nadie.
Toda la disposición del mundo de hablar con quien sea, te digo, no solo cerrándonos a un ámbito que tiene sus limitaciones, que son los partidos políticos.
Pero desde Podemos recelan, y mientras en el entorno de Yolanda Díaz y en Izquierda Unida admiten que les suena bien su paso al frente. Es un referente en las islas, dicen. Así que se abre en Canarias un nuevo pulso interno en Unidas Podemos a 7 meses de las autonómicas.
Hora 25. Aymar Bretos.
La Hermandad de la Macarena de Sevilla ha anunciado que ha empezado ya los trabajos para exhumar a Queipo de Llano de la Basílica, cumpliendo con lo que les ha exigido hoy el gobierno por carta. En un comunicado, la hermandad dice que esos trabajos han empezado ya, pero no concretan los plazos de finalización. Y sobre memoria histórica, acaba de salir a la luz una carta que pone negro sobre blanco las penurias que pasó Miguel Hernández en la cárcel de Alicante, en la que murió de tuberculosis en el 42. En esa carta, que escribió el hermano del poeta para un amigo de la familia, Vicente Hernández relataba cosas como que su hermano estaba junto a un centenar de hombres quitándose las puses unos a otros con trapos sucios. El hermano del poeta dejó además por escrito todos sus intentos para que sacaran de allí a Miguel Hernández, intentos infructuosos porque ni la iglesia ni el franquismo movieron un dedo. Si quieren leer la carta completa, la tienen en cadenaser.com. Y la semana que viene se cumplen 3 meses de la muerte de Emilio Ontiveros.
Yo creo que es hablar del comportamiento de las personas, de por qué deciden las personas, es hablar de la organización de esas personas.
Esta tarde se le está rindiendo homenaje lleno de cariño a Ontiveros, organizado por Analistas Financieros Internacionales, la consultora que él creó y que él presidió hasta su muerte el pasado 1 de agosto. Allí está Pablo Anzola. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Estamos viendo un recuerdo en un auditorio que se ha quedado pequeño y donde hasta ahora continúan las palabras de homenaje de mucho cariño, sobre todo a Emilio Ontiveros. El acto lo arrancaba con estas palabras su pareja, Montserrat Domínguez.
Frente a tanto profeta del apocalipsis, Emilio tenía una profunda confianza en su país y en la fauna que él llamaba, en la gente. Porque él fue testigo y contribuyó además de una manera decisiva a la transformación y a la modernización que ha vivido España en las últimas décadas.
Aquí grandes personalidades españolas del mundo de la economía, de las finanzas, compañeros de Ontiveros, de la gran familia que él fundó de AFI, lo decías, y que por cierto llevará su nombre a partir de ahora, lo han anunciado hace unos minutos. Es el adiós a un economista excepcional, lo decía el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cost, decía un economista excepcional por muchos motivos como este.
El hecho, nada común, excepcional, de combinar, como combinaba Emilio, una sólida formación, una vida dedicada al análisis, a la investigación de la realidad económica, con ser además partícipe de esa realidad.
se va dejando una huella imborrable como uno de los economistas de mayor prestigio en nuestro país por su brillantez, por la pasión, están destacando aquí, con la que divulgaba siempre los puntos más espesos, más farragosos de la economía. Por lo que se respira en este homenaje, por las palabras que se le están dedicando, queda claro que su legado es imborrable.
Y nos queda la mirada de Vidal Folk.
Los parlamentarios conservadores británicos han tenido un rasgo de lucidez. Rechazan al líder lunático, Boris Johnson. Despiden a la marciana reencarnación de Margaret Thatcher, la ruinosa Liz Truss, cuya gestión ha costado al país nada menos que 80.000 millones de libras en menos de un mes y medio. Y acogen otra vez en su seno a la discreción mediocre pero tranquila de Rishi Sunak, el conservador sereno, el ricacho consorte que a nadie inquieta y esperemos que tampoco a los mercados financieros sedientos de activismo y de sangre. Han hecho bien los conservadores. No precisamente lo mejor en términos democráticos, que exigían seguramente convocar elecciones, dada su reiterada catástrofe, pero también se comprende que a nadie se le debe exigir que se suicide a la hora del té. Pero sí han hecho lo menos malo para lo que se despacha. El multimillonario de origen indio y fortuna familiar es conservador. Es conservador, sí, pero sabe que las recetas de rebajar impuestos, si es que albergan algún sentido, no lo tienen ahora, cuando se necesitan más recursos públicos que nunca para aliviar la crisis de la inflación. Por eso, aplazará esas reducciones de impuestos. Sunak no hará tonterías, pero su partido es un partido partido por la mitad. Un calvario de 5 primeros ministros en menos de 6 años, a la italiana, y una sucesión de programas contradictorios a cual más estrambótico. Buena suerte tenga. A nadie le conviene ahora una súbita crisis financiera, aunque sea en una isla.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.